Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje Un llamado al crecimiento espiritual, por el pastor Sujel Michelén.
Primera de Pedro, capítulo 2. Y recuerdo que los destinatarios originales de esta carta estaban atravesando por muchas dificultades por causa de su fe. Y sin embargo, ¿qué encontramos en esta carta? Un llamado de Pedro a los creyentes de estas iglesias a vivir una vida santa, como vimos al estudiar el capítulo 1, los versículos 13 al 21. Luego los exhorta a cumplir el deber del amor fraternal, como vimos en el capítulo 1, los versículos 22 al 25. Y ahora en el capítulo 2, los versículos 1 al 3, que vamos a estudiar hoy, vemos que Pedro llama a estos cristianos a seguir creciendo en gracia, haciendo un uso adecuado de los medios que el Señor ha provisto para crecer en gracia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El crecimiento espiritual es el centro, el corazón de esta exhortación que vamos a estudiar en esta mañana bajo tres encabezados. En primer lugar, veremos el requisito indispensable para el crecimiento espiritual. En segundo lugar, cuáles son los obstáculos que impiden el crecimiento espiritual. Y finalmente, cuál es el alimento necesario para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Veamos entonces, hermanos, en nuestro texto, en primer lugar, el requisito indispensable para el crecimiento espiritual. El versículo 1 comienza con una cláusula conectiva. Desechando pues toda malicia, todo engaño, etc. Desechando pues, por tanto, lo que Pedro va a decir a continuación está relacionado con lo que él venía diciendo a final del capítulo 1 acerca del nuevo nacimiento y el papel que jugó la palabra de Dios en esta obra divina. Vamos atrás un momento, primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos o habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El tema que Pedro venía tratando era el nuevo nacimiento, que Dios obra en los hombres a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una semilla poderosa que una vez implantada en el corazón produce en nosotros una nueva vida. Eso fue básicamente lo que vimos el domingo pasado. El nuevo nacimiento es una obra de Dios en el corazón del hombre a través de su palabra. Pero ahora el apóstol Pedro tiene algo que decir a todos aquellos que han pasado por esta experiencia del nuevo nacimiento. Por eso comienza el capítulo 2 diciendo: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, por cuanto habéis nacido de nuevo, por medio de la obra instrumental de la palabra de Dios, ahora ustedes deben cuidar esa nueva vida. Esa nueva vida hay que alimentarla adecuadamente con la misma palabra que la produjo. ¿Cuál es entonces, hermanos, el requisito indispensable para el crecimiento espiritual? Tener vida espiritual, obviamente. Nadie puede crecer espiritualmente si no ha nacido de nuevo. Por eso es que Pedro dice en el versículo 3 al final: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aliméntense de la palabra, crezcan por la palabra, si es que ustedes son cristianos. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquellos que han gustado de la gracia de Dios deben crecer en gracia. De lo contrario, hay algo que no está funcionando bien Y hay solo dos opciones: o allí no hay vida espiritual, o sí la hay, pero se están descuidando seriamente algunos aspectos de la vida cristiana. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos el requisito indispensable para el crecimiento. Veamos ahora en segundo lugar los obstáculos que impiden el crecimiento. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 otra vez. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, yo no sé a ustedes, pero debe llamarnos la atención no tanto o no primariamente lo que Pedro dice aquí, sino lo que no dice. Nosotros vimos anteriormente la situación tan dura en la que vivían estos cristianos del primer siglo. Sin embargo, ninguna de esas circunstancias, por terrible que fueran, es citada aquí como una causa para el estancamiento espiritual. Porque de hecho no hay nada, hermanos, escuchen bien, no hay nada en nuestras circunstancias que pueda impedir nuestro crecimiento en gracia y el conocimiento de Cristo. No son nuestras circunstancias las que impiden nuestro crecimiento espiritual, sino más bien nuestros pecados. Mi hermano, no son las circunstancias a tu alrededor, son nuestros pecados. Esa es la enseñanza de Pedro aquí. Si nosotros queremos crecer en nuestra vida cristiana, hay ciertas cosas que debemos desechar. Y el tiempo del verbo indica que Pedro está hablando aquí de una acción que es enérgica y determinante. Desechen esas cosas, porque si no lo hacen así, vuestro deseo por la palabra de Dios disminuirá y puede que se pierda por completo. Por eso es que Pedro dice: desechando, desead, una cosa depende de la otra. Ahora, hermano, nosotros sabemos que los creyentes vamos a tener que luchar con nuestros pecados a lo largo de toda nuestra vida. Nunca llegará el momento de este lado del cielo en que el pecado deje de ser un problema para nosotros. El punto es que no podemos dejar de pelear, no podemos darle tregua al pecado. ¿Y cuáles son los pecados que Pedro nos exhorta desechar? Bueno, obviamente, él no nos está dando aquí una lista exhaustiva de pecados. Pedro se está concentrando únicamente en aquellos pecados que atentan contra el deber del amor fraternal, porque ese es el tema del que él venía hablando en el capítulo 1. La falta de amor práctico en la vida del cristiano produce estancamiento espiritual, mina nuestro apetito por la palabra de Dios. Debemos desechar todas esas actitudes que son contrarias al amor. ¿Y cuáles son? Bueno, en primer lugar, Pedro nos dice que debemos desechar toda malicia, toda malicia. Y este es un término muy general que incluye todo aquello que se opone a lo que es moralmente bueno. Todo sentimiento en nuestros corazones, todo pensamiento, toda actitud que sea contraria al amor bíblico debe ser desechada. Desecha toda malicia. En segundo lugar, dice Pedro, debemos desechar toda clase de engaño. Toda clase de engaño. Y es interesante, esta palabra griega que se traduce como engaño es dolon, de donde viene nuestra palabra dolo. El diccionario de la Real Academia define dolo como engaño, fraude, simulación. Describe la actitud o el deseo de sacar ventaja del otro a través de la astucia, del fraude, del engaño. Algo que es completamente contrario al amor bíblico. El amor procura el bien de los demás a una costa del sacrificio personal. El creyente debe buscar su propia felicidad en la felicidad de los otros. El creyente debe buscar su propia felicidad en la felicidad de los otros. ¿Qué dice la Escritura? Es más bienaventurado dar que recibir. Uno se siente mejor cuando da que cuando recibe. El amor bíblico produce felicidad. Yo debo buscar la felicidad en que el otro sea feliz. Es más bienaventurado dar que recibir. En segundo lugar, Pedro dice que debemos desechar la hipocresía. Los cristianos deben desechar la hipocresía, como quien se quita un vestido sucio y maloliente. Debemos ser genuinos, debemos ser sinceros. En cuarto lugar, Pedro nos exhorta a desechar la envidia. La envidia es el descontento o la incomodidad que sentimos con la prosperidad de otros. Y este sí que es un vicio malo, hermanos. Este sí que es un vicio terrible, porque corrompe por completo nuestro ser. Dice en Proverbios capítulo 14, versículo 30, que la envidia es carcoma de los huesos. Este es un sentimiento que corroe el alma, que debilita el alma. Por eso es que es altamente beneficioso para los cristianos formarse el hábito de dar gracias a Dios por el bien de otros. Dar gracias a Dios por el bien de otros. Esa es una forma práctica de desechar la envidia. Esa es una forma práctica de matar ese sentimiento pecaminoso de nuestro corazón. El último pecado que Pedro menciona en su lista son las detracciones. ¿Qué son las detracciones? Bueno, la palabra griega se puede traducir también difamaciones. Es una palabra compuesta de kata, la leo. Kata en griego significa bajar y la leo significa hablar. ¿Qué es difamar? Usar mi lengua para bajar el carácter y la reputación de los demás, tumbarlos en el piso. Esos son detracciones. Hablar mal de otros a sus espaldas. Este es un vicio de carácter que los cristianos deben desechar, porque es completamente contrario a la nueva vida que Dios nos ha dado en Cristo. Podemos resumir todos estos pecados y englobarlos en uno solo. No actúen de ninguna manera que sea contraria al amor bíblico. Eso es lo que Pedro está diciendo en el versículo 1. Los cristianos deben amarse unos a otros con amor sincero, con amor entrañable. Si no lo hacen, están mal representando al Señor en el que dicen creer. Seguramente van a hacerle daño a otros y sus vidas espirituales se estancarán, si es que acaso allí hay vida espiritual. Hemos visto entonces, hermanos, el requisito indispensable para crecer: hay que tener vida. Los obstáculos que nos impiden crecer: el pecado. En tercer lugar, ¿cuál es el alimento necesario para crecer espiritualmente? Versículos 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La palabra de Dios fue el instrumento que Él usó para implantar una nueva vida en nosotros. Bueno, mis hermanos, ese es el alimento que Dios nos da para sostener esa nueva vida. En la misma medida en que nosotros desechemos esos vicios de carácter que atentan contra el amor bíblico, en esa misma medida conservaremos nuestro apetito por el alimento espiritual. Y en la misma medida en que nosotros tomemos de ese alimento y asimilemos el alimento, en esa misma medida vamos a crecer espiritualmente. La palabra de Dios juega un papel vital en la vida del cristiano, tan vital como la leche para un niño recién nacido. Los cristianos deben anhelar la palabra de Dios como el niño recién nacido anhela la leche materna. Y aclaro, Pedro no se está refiriendo aquí a los recién convertidos, porque alguno puede pensar, bueno, como son anhelar como niños recién nacidos, debe ser que Pedro se está refiriendo a los recién convertidos. No, lo que Pedro está diciendo, hermanos, es que todos los cristianos a lo largo de toda su vida deben anhelar como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Y qué alimento es este? Bueno, por el contexto nosotros sabemos que se refiere a la palabra de Dios. Ahora, yo quiero, hermanos, que ustedes noten los dos adjetivos que usa Pedro para describir este alimento espiritual. En primer lugar, Pedro nos dice que es un alimento espiritual, una leche espiritual. Y este es un término sumamente interesante. La palabra que Pedro traduce allí, o que Reina Valera traduce como espiritual, es la palabra griega logikon, de donde viene nuestra palabra lógico en español. Esta palabra se usaba en el griego clásico para referirse a todo aquello que es lógico, que es racional, a todo aquello que es apropiado para un ser como el hombre que está dotado de razón. Por eso algunos traducen la palabra allí como razonable, el alimento o la leche razonable. El alimento del que Pedro está hablando aquí le suple a nuestras almas lo que necesitamos para razonar bien y pensar bien. El asunto no es reflexionar mucho, es reflexionar bien. Y la palabra de Dios es aquello que nos alimenta para nosotros tener un marco conceptual que nos permita pensar correctamente, razonar correctamente. Hermanos, todos nosotros llegamos al Evangelio cuando nos convertimos a Cristo con un montón de conceptos equivocados en nuestra mente, con un montón de mentiras que ahora debemos desechar y que debemos sustituir por la verdad de Dios revelada en su palabra. Por eso es que Pedro le llama la leche espiritual no adulterada. No adulterada. Es un alimento espiritual puro que no ha sido adulterado, mezclado con las filosofías vanas y engañosas de este mundo. La palabra de Dios. Aquí encontramos los conceptos verdaderos que nuestras almas necesitan para conocer a Dios, para reconciliarnos con Dios, para relacionarnos con Dios, para saber cómo comportarnos en este mundo. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y uno se pregunta, ¿cómo es que David, siendo rey de una de las naciones más poderosas en la antigüedad, podía decir que él meditaba en la ley de Jehová de día y de noche? ¿Es que ese hombre no trabajaba? No, lo que pasa es que David relacionaba todo lo que ocurría en su vida con los principios de la palabra de Dios. Y eso le permitía meditar en la palabra día y noche. Por eso es que no hay nada más importante para un creyente que alimentarse con la palabra de Dios. No hay nada más importante, leyéndola cada día, meditando en lo que lee. Bueno, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer con la Biblia no es leerla 15 minutos por la mañana y olvidarnos después en el resto del día de lo que leímos. Lo que tenemos que hacer es leerla cada día y rumiarla, estar meditando continuamente en lo que leímos, relacionando todas las cosas que ocurren en la vida con eso que leímos, asistiendo regularmente a una iglesia donde esa palabra es predicada fielmente. Y recuerden, hermanos, que ese es el contexto en el capítulo 1, versículo 25, cuando Pedro dice que la palabra del Señor permanece para siempre, dice al final, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pedro estaba hablando de la predicación de la palabra, y es en el contexto de la predicación de la palabra que Pedro dice, aliméntense de esa leche espiritual. Nosotros tenemos que asistir a una iglesia donde se predique fiel, profunda y seriamente la palabra de Dios, donde se le dé importancia a la predicación de la palabra de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ese es el alimento que nuestras almas necesitan. Necesitamos que nuestras mentes sean alimentadas con esa leche razonable. Necesitamos que nuestras mentes sean alimentadas por la verdad de Dios. Es así como los cristianos son transformados en su proceso de santificación. ¿Qué dice Pablo en Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo. No se conformen a los patrones de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa es una forma paulina de decir lo mismo que dice Pedro. Aliméntense de esa leche para que por ella crezcáis para salvación. Cuando somos salvos por la fe, entramos en un proceso en el que debemos crecer continuamente. Y ahora, hermano, yo te pregunto, ¿tú estás creciendo espiritualmente? ¿Se puede decir de ti que hoy tú no eres el que tú eras hace un año atrás, hace 6 meses atrás, hace 3 años atrás? ¿Cómo está tu deseo por la palabra de Dios? Porque uno de los síntomas de que tenemos buena salud es el apetito. Cuando una persona está enferma espiritualmente, su apetito por la palabra de Dios disminuye. Eso es automático. ¿Cómo está tu apetito por la palabra de Dios? ¿Qué tanto tú te procuras llenarte de esa palabra? Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, en abundancia. El salmista dice en el Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Yo te pregunto, ¿es esa o podría ser esa la expresión de tu corazón? Oh, cuánto amo yo tu ley. O como dice en el versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Tú puedes decir eso de la palabra de Dios? O en el versículo 111 de ese mismo Salmo 119, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. ¿Saben lo que está diciendo el salmista allí? He recibido una herencia de ti. Esa herencia no son riquezas, no es un buen carro, no es una buena casa, no es una buena cuenta de ahorros. Esa herencia es tu palabra y esa herencia es el gozo de mi corazón. ¿Tú puedes decir eso de la palabra de Dios? Bueno, pastor, si soy honesto, debo reconocer que no. Eso no es así en mi vida en este momento. Bueno, mi hermano, entonces es muy probable que tú estés permitiendo en tu vida actitudes y pensamientos que están minando tu apetito espiritual. Lutero decía, la Biblia te mantendrá alejada del pecado o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. Guárdate, mi hermano, de toda influencia que pueda minar tu apetito por las Escrituras. Ningún creyente puede permitirse a sí mismo dejarse de alimentar regularmente de la palabra de Dios, aunque tenga 50 años en el Evangelio. Hermanos, aquí hay un universo, aquí hay un océano sin fondo en el que nosotros debemos sumergirnos. Cuando tengas un año de creyente, 2 años de creyente, 15 años, 50 años, hasta que te mueras. La nueva vida comenzó con la palabra de Dios. Esa nueva vida se sostiene y fortalece con la palabra de Dios. No existe otro medio. Todo creyente debe apartar un tiempo diario en su agenda para alimentarse de la palabra de Dios. Ese tiempo no se encuentra, se fabrica. A tal hora me voy a levantar para tener un tiempo a solas con Dios leyendo su palabra. Yo tengo una cita con Dios. Todo creyente debe meditar continuamente en la palabra de Dios. Mi amado hermano, si hay algo que un cristiano no puede descuidar en ningún momento de su vida, es alimentarse con esa leche espiritual no adulterada. Y si tu apetito por la palabra ha disminuido, tú debes cortar de raíz lo que te está afectando de ese modo, volver a reasumir la lectura de la Biblia aún sin deseo, aún sin apetito, hasta que vuelvas a desearla otra vez como el niño recién nacido desea la leche materna. Porque algunas personas dicen, es que yo no tengo deseos, entonces dejan de leerla y por supuesto el deseo disminuye cada vez más. No, hermanos, es con deseo o sin deseo. Si un enfermo está enfermo y no quiere comer, yo estoy seguro que su familia lo va a obligar a comer. Y si no pueden abrirle la boca, le van a meter un suero, porque usted no puede dejar de comer. Óyeme bien, mi hermano, tú no puedes dejar de alimentarte de la palabra de Dios. No puedes, no puedes, no debes. No debes. Y yo repito que la Biblia es un libro fascinante. Es un libro fascinante para aquellos que la conocen cada vez más profundamente. Así es la palabra de Dios. Pero no solamente debemos profundizar en la palabra de Dios, debemos ver lo relevante que es la palabra de Dios. Cuando uno lee la Biblia, entendiendo que todo eso tiene que ver con mi vida aquí y ahora, es muy diferente. Con mi vida en relación con el Señor, con mi vida en relación con los demás. Esto tiene que ver con mi trabajo, tiene que ver con mi esposa, tiene que ver con mis hijos, tiene que ver con todo. Es la palabra de Dios. Pero cuando nos estancamos en el conocimiento de las Escrituras y dejamos de percibir su relevancia, la Biblia pierde su fascinación. Mi hermano, no dejes de leerla, no dejes de estudiarla porque tu apetito haya disminuido. Más bien recupera tu apetito y tu salud espiritual, desechando lo que te apartó de la Biblia y volviendo a estudiarlo otra vez. Y a todos aquellos que están entre nosotros, que aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, aquellos que no poseen las marcas de haber pasado por esa experiencia transformadora que la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Mi amigo, permíteme decirte una cosa más y con esto termino. Pedro se refiere a los cristianos en nuestro texto como aquellos que han gustado la benignidad del Señor. ¿Quiénes son los cristianos? Aquellos que han gustado la benignidad del Señor. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es compasivo, nuestro Dios está lleno de misericordia, aún para con aquellos que no lo conocen. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Él hace llover sobre justos e injustos. Pero su mayor muestra de bondad es la que encontramos en la cruz del Calvario. Allí el Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, dio su vida para otorgar perdón de pecados a todos los que creen en Él. Mi amigo, el Dios que se revela en la Biblia es un Dios justo y Él no puede pasar por alto nuestros pecados. Algún día todos nosotros nos presentaremos delante de su tribunal para dar cuenta por nuestras vidas. Y nadie podrá alegar inocencia en aquel día, porque dice la Escritura en Hebreos 4:13 que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas. En ese día, mi amigo, nadie saldrá absuelto, excepto aquellos que reconocieron que no tenían justicia propia y se ampararon por fe en la justicia de aquel que sí la tenía, nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta y luego fue a la cruz para morir, no por sus pecados, porque no tenía ninguno, sino para pagar la deuda de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Y ahora ese Señor bondadoso y compasivo ofrece perdón y vida eterna para todo aquel que cree. Por la fe, la salvación es por gracia, mi amigo, un don inmerecido, dice Pablo en Efesios 2:8, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuál es mi invitación a ti en esta mañana? Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová. Ven y gústalo. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Bienaventurado. Mi amigo, acepta hoy por la fe la oferta del Evangelio. Y entonces gustarás la benignidad del Señor. Porque recibirás gratis el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna. Mi amigo, pídele a Cristo que tenga misericordia de ti. Ampárate únicamente en Él, porque las puertas de la salvación siguen abiertas para los pecadores que se acojan por la fe a su misericordia. Pídele a Cristo que te salve allí donde estás, que tenga misericordia de ti, que perdone tus pecados, que te conceda el don de la vida eterna.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.